Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Teníamos ganas de charlar con usted sobre dos publicaciones que hizo el CEPA. Vamos a empezar por la que más cerca está en cuanto a lo sucedido ayer, que tiene que ver la investigación sobre el impacto económico del gasoducto Néstor Kirchner que hicieron ustedes con el CEPA. Nos gustaría que nos contara un poquito acerca de este dossier.
Bueno, básicamente la idea fue analizar un poco, bueno, como decías ahí, el impacto económico que va a tener haber podido terminar este tramo, ¿no? El primer tramo del gasoducto que va a unir los yacimientos de Vaca Muerta con Saliqueló y bueno, y a partir de ahí después con el resto de la trama, digamos, de gasoductos, de la red, mejor dicho, de gasoductos que hay en el país, ¿sí? La obra continúa, no termina acá, pero este es un primer tramo que logra que el gas de Vaca Muerta llegue, ¿sí?, al área metropolitana, ¿sí? La importancia de que llegue al área metropolitana tiene que ver con que, lógicamente, por cómo está dada la distribución demográfica, poblacional en nuestro país, está muy concentrada la población en todo el área metropolitana, ¿no? Cerca del 40% de la población se encuentra ahí. Entonces, obviamente, ahí tenés una demanda muy importante, tanto en términos residenciales como en términos industriales, ¿sí? Hay que decir que el gas de Vaca Muerta va a ser muy importante, seguramente, no solo para el consumo hogareño, calefaccionarnos y demás, sino especialmente, diría, para las industrias, porque entre otras cosas va a permitir, pues, seguramente reducir el precio del gas que pagan las industrias, que, recordemos, no es un precio regulado, o mejor dicho, sí regulado, pero no como el caso subsidiado, como el caso del gas que consumimos en nuestros hogares. Este impacto se calcula cerca de, ya va a tener impacto, un impacto reducido, lógicamente, en este año, porque en realidad se está poniendo en marcha el gasoducto ahora, en este momento, pero agarra una parte del invierno, con lo cual va a tener un impacto cercano a los 2.000 millones de dólares de ahorro, ¿sí?, de ahorro en gas que vamos a dejar de importar, porque vamos a tener ahora el gas de Vaca Muerta, y se calcula para el año que viene por lo menos un ahorro de cerca, un poco más de 4.000, quizás 4.500 millones de dólares, también en la reducción de importaciones de gas, ¿sí? Ahora, a mediano plazo, más adelante, existe la posibilidad incluso de empezar a exportar gas, ¿sí?, a través de Bolivia, posiblemente, o sea, utilizando los gasoductos que hoy nos unen a Bolivia y que unen a Bolivia con Brasil, exportar gas a ese país que, bueno, lo necesita. Porque todo esto además se combina con el hecho de que Bolivia, que es uno de los principales productores de gas de la zona, ¿no?, de los países, tiene yacimientos que están en declive, y que están declinando. Es decir, la producción de gas en Bolivia está declinando. Bolivia exportaba tanto a la Argentina como a Brasil, por eso la Argentina puede convertirse en un país importante, digo, en la región en materia energética. Hablamos ya, obviamente, del mediano plazo. Con lo cual, en un contexto de restricción severa de divisas, ya sabemos, ¿no?, el problema que hay con la falta de dólares, el problema del endeudamiento con el Fondo Monetario que se realizó en el 2018, en ese contexto, tener una obra que permite un alivio de las importaciones, por lo tanto ahorro de dólares, y que incluso en el mediano plazo puede generar un incremento de los saldos exportables, realmente me parece es una muy buena noticia.
Ayer, perdón, André, una cortita y ya le doy la palabra a mis compañeros. Solamente preguntarle, porque ayer el expresidente Mauricio Macri hizo un tuit que, a mi manera de ver, faltaba bastante a la verdad, porque dice que se llegaba 3 años tarde, estaba la licitación lista en el 2019, se tuvo que pagar 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay de cierto en esto?
No, a ver. ver, es una cosa bastante insólita porque lo que hizo Macri fue el llamado a licitación, ¿sí? Que además se postergó varias ocasiones, por lo menos en dos ocasiones se postergó. Esto está reflejado, bueno, en el informe pusimos el recorte, está reflejado en la prensa de aquel momento, y solamente al final, finalizando su mandato, llegó, digamos, a hacer el llamado a licitación. O sea, es el llamado a licitación, es el pliego, ¿sí? O sea, es solamente eso. Después la obra se hizo íntegramente en 10 meses, ¿sí? Se empezó en agosto del 2022 y se está finalizando ahora. Por eso digo, es muy fácil cuando él fue presidente, ¿no? Y durante esos 4 años no se hizo absolutamente nada más allá del llamado a licitación sobre el final. Decir que, bueno, que esta obra llega 3 años tarde me parece medio un poco insólito. Ahora, hay otros elementos también ahí que tiene que ver con algunas críticas. También Vidal salió a plantear una cuestión similar, una crítica similar, y que tiene que ver con el rol de YPF, ¿no? Exacto. Esto me parece muy importante remarcarlo, porque ahora todo el mundo habla de Vaca Muerta, todas las empresas están muy contentas con Vaca Muerta y demás. Mismo Macri, cuando fue presidente, todo el tiempo planteando Vaca Muerta, iba a Vaca Muerta, se sacaba fotos, etcétera. Ahora, la realidad es que Vaca Muerta es hoy una realidad porque hubo una empresa que se lo puso al hombro, que fue YPF, y que fue producto de una decisión política, ¿sí? Porque cuando vos tenés... es una inversión de riesgo, ¿sí? Es una inversión cara y de riesgo comenzar todo el proceso de exploración y de el know-how, ¿no? De la industria, de ir viendo, digamos, las distintas potencialidades que se pueden ir encontrando. De hecho, al principio ninguna empresa se metía, ¿sí? Solo YPF, y lo hizo YPF porque es una empresa, no es estatal, digamos, pero es una empresa pública, administrada y orientada por el Estado, y entonces, gracias a la recuperación de YPF, se pudo realizar eso. En un primer momento, yo insisto, casi el 100%, sí, cerca del 97%, para ser más exacto, de la producción de Vaca Muerta, de la exploración y demás, era realizado por YPF. Eso a lo largo del tiempo se fue reduciendo porque fueron ingresando nuevos jugadores una vez que ya quedó todo más establecido. Obviamente ahí el riesgo, además, el riesgo en términos de inversión era menor y demás, bueno, fueron incorporándose nuevas empresas. Pero esto también me parece importante porque habla un poco del rol, ¿sí?, que es necesario, el rol que tiene el Estado a la hora de orientar, ¿sí?, este tipo de inversiones, que muchas veces cuando uno lo deja librado al mercado no se hacen. Insisto, no porque sean malas las empresas, sino claro, porque hacen un cálculo de riesgo y dicen, no, esto es demasiado riesgoso, no me conviene. En cambio, el Estado tiene otras prioridades, tiene otra mentalidad, piensa en la soberanía energética, en el carácter estratégico que tiene la energía, y por lo tanto va y hace esas inversiones.
André.
Sí, Juan Pablo, ¿cómo le va desde Radio Nacional San Juan? Andrea lo está saludando y escuchando atentamente lo que nos estás contando y lo que significa para nuestro país, ¿no es cierto?, la inauguración del gasoducto. Ahora, esta mañana tenía la oportunidad de ir por algunas oficinas públicas y vos sabes que había muchísima expectativa entre los ciudadanos comunes, ¿no? Entiendo yo que verán en algún momento, que es lo que te quería preguntar, cuánto tiempo aproximadamente los ciudadanos y ciudadanas comunes en sus hogares van a tener la posibilidad de advertir el enorme trabajo, la enorme obra que se ha hecho y que es fundamental para la República Argentina. Además, te quería preguntar, ¿de qué manera va a repercutir en los hogares?
Mira, a ver, acá hay un debate interesante que es la posibilidad de que esto también en un mediano plazo permita ampliar las redes de gas natural del país, ¿no?, a nivel de consumo hogareño. Lo que pasa es que ahí requiere obviamente un nivel de inversión porque requiere una capilaridad, ¿sí?, que hoy tenemos más o menos el 30% de los hogares que no tienen gas natural, que no acceden a gas natural. Pero ahí no es solo un problema de producción, obviamente, de volumen de producción, sino también de lograr, ¿sí?, esa capilaridad en la red de gas natural, que obviamente es bastante difícil, sí, bastante complejo. Ahora, me parece que la importancia de esto tiene que ver, es algo que quizás hay veces que no se va a ver, no se ve inmediatamente, ¿sí? No se ve inmediatamente, porque además, ustedes fíjense que nosotros, hay una política, nosotros digo como país, hay una política en nuestro país de no cortar el gas en ningún caso, digo, ni durante el invierno ni durante el verano a los hogares. Uh-huh. Incluso cuando hay déficit de gas, o sea, no tenemos gas y por eso además importamos gas, lo que se corta siempre es al sector industrial. Sí, en los hogares no se corta. Por eso digo, en principio, en ese punto, el impacto es menor, pero porque la provisión de gas a los hogares ya viene asegurada. Creo que la diferencia grande va a ser en el sector industrial, que no va a tener cortes, porque va a estabilizar la oferta. Eventualmente pueden bajar los precios de energía para el sector industrial, que insisto, no está subsidiado, es decir, paga el precio pleno, y como el gas importado es mucho, pero mucho más caro, varias veces más caro que el gas de Vaca Muerta, eso va a permitir reducir los costos seguramente, y como te decía, eso implica también mejoras de competitividad para la industria, implica que posiblemente esas industrias sean más competitivas para poder exportar, o sea, no es solo exportar energía, sino tener energía abundante para poder producir en el país y exportar esos bienes. La importancia del gas, además, en estos últimos años, especialmente te diría desde hace 2 o 3 años, es que cada vez más en el mundo, sino en el mundo, se empieza a ver al gas como una energía intermedia entre lo que es la vieja energía, bueno, no vieja, digo, pero la clásica energía más contaminante a combustión, ¿no? Puede ser carbón, petróleo, naftas, etcétera. Y la energía renovable, es decir, como una energía intermedia que va a ser la energía que va a permitir hacer esa transición energética hacia modelos de energías renovables que tienen una complejidad importante, ¿sí? Así que me parece que los impactos tienen que ver con eso y obviamente además, a ver, tener una balanza comercial, una balanza energética comercial desahogada, ahorrándose importaciones y eventualmente incluso generando divisas. Bueno, eso es algo que se va a ver, ¿sí?, en la vida cotidiana cuando uno, con la economía teniendo acceso a mayor cantidad de dólares para importaciones de distinto tipo, ¿sí?, sea industriales, de insumos o incluso de bienes directos. Ahí creo que ese es el gran cambio, ¿no?, que podemos notar, sí, de acá a unos años. O sí, quizás en realidad desde el año que viene. Hay expectativas ya que el año que viene pueda generar un cambio, ¿no?, respecto a
eso. Sobre todo
Juan Pablo, respecto a esto, lo que me parece a mí es que entonces habría que iniciar un importante proceso de información a la población para que logren comprender, porque por ahí se ha generado a lo mejor alguna expectativa que no tiene que ver con lo que está hablando y Juan Pablo. A lo mejor habría que iniciar un proceso de comunicación y de sensibilización para que la gente verdaderamente califique y esta obra histórica, ¿no?, para los argentinos y argentinas.
Sí, yo creo que igual el acto de ayer tiene que ver un poco con eso, ¿no?, también de mostrar esa obra, que además fue una obra, insisto, hecha en un plazo récord de 10 meses, sin demora, sin ningún tipo de problemas, mostrar un poco esa obra y, bueno, instalar el debate, ¿no?, en la opinión pública respecto a esta cuestión. Pero sí, estoy de acuerdo en que es algo que hay que continuar, ¿sí?, de acá en más. Posiblemente sean los temas de los próximos años, ¿sí? Estamos hablando del litio, estamos hablando de Vaca Muerta, y como nuevos sectores que pueden empezar, especialmente la energía con Vaca Muerta, a competir con lo que es a competir en un sentido positivo, digo, sí, a complementar a todo lo que es el sector agrario, ¿sí?, en materia de exportaciones. Es decir, hoy la Argentina, el gran volumen de exportaciones que tiene es del sector agrario, no es ninguna novedad, ¿no? Nosotros exportamos alimentos, se estima que en unos años el potencial exportador de Vaca Muerta puede ser equivalente, ¿sí?, a lo que exporta el campo. O sea, a ese nivel, ¿sí?, como para que nos demos una idea de la magnitud, a ese nivel es como tener otro campo más que va a aportar esa cantidad de dólares, y en el mediano plazo o en el largo plazo algo similar respecto al litio, ¿no? Que es un insumo fundamental en que a nivel mundial, porque se utiliza para la producción de baterías, y eso existe. Una de las principales reservas de litio está aquí en la Argentina, la compartimos con Bolivia y con Chile. Bueno, también ahí, sí, esa es una discusión, si se quiere, que estamos como más atrás porque es más nueva, pero ver la posibilidad de empezar a agregarle valor e incluso vincularlo con la industria automotriz. Sí, la Argentina tiene una industria automotriz que produce para todo el Mercosur, y entonces, bueno, eso puede ser también una alternativa. Lo que pasa es que todavía no hay, la producción de autos híbridos o autos eléctricos es muy baja en Latinoamérica, pero quizás eso en los próximos años se empieza a modificar, y bueno, ahí hay una oportunidad también muy grande, obviamente en un sector de mucha agregación de valor como es la industria automotriz.
Juan Pablo, me quedaba charlar un ratito sobre el otro dossier que presentaron ustedes, la otra investigación que está muy interesante, que es el análisis sobre la situación del empleo registrado privado, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Si usted es tan amable, podríamos charlar la semana que viene, porque hay datos interesantísimos sobre este análisis sobre la situación del empleo que también han presentado el CEPA.
Sí, por supuesto, anticipar que son buenas noticias porque hablamos de 17.000 puestos de trabajo creados en el mes de abril.
Exactamente.
Pero lo podemos conversar con mayor detenimiento.
¿Sí? Sí, porque hay muchos puntos muy interesantes que me parece que hay que mostrarlo, porque además no creo que sea algo que salga en muchos medios, ¿no? La cantidad de puestos creados, sí. Desde la pandemia hasta ahora 550.000 puestos, en fin, hay mucho para desglosar. Así que lo comprometemos, Juan.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Muy amable, ha sido usted muy amable. Un gustazo enorme tenerlo en el programa.
Un saludo grande, hasta luego.